En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 12 de enero de 2021. Encantados, como siempre, de saludarte a través del 101.4 de Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol perdió anoche frente al Getafe por 1-3 y sigue en caída libre. El equipo de Almirón suma ya 11 jornadas sin conocer la victoria y se mantiene en posiciones de descenso, perdón, a 2 puntos de la permanencia. Noche dura para los blanquiverdes, que sin embargo se adelantaron en el marcador con el gol de Raúl Guti, pero cedieron terreno a un Getafe que empató por mediación de Cucurella en el 38 del primer tiempo. Pere Milla tuvo la gran ocasión del partido para al menos haberse marchado al descanso con una victoria momentánea. En el segundo tiempo siguieron las desgracias. Ya empezó a torcerse en el primer minuto con la lesión de Lucas Boye, en el arranque del segundo tiempo con la lesión de Fidel. La expulsión de Iván Marcone terminó de ser definitiva para que el Getafe diese 2 pasos al frente y llegasen los goles, el 1-2 de Mata y el 1-3 de penalti de Ángel Rodríguez. A todo esto, nueva lesión, la de Diego González. Y es que el partido ha dejado daños colaterales muy duros. Los 3 lesionados hay que unirlos a Guido Carrillo, que iba a ser titular y no entró en la convocatoria porque el día antes sufrió también una molestia. A ellos hay que unir a Tete Morente, Josan, que también se retiró con molestias, y el expulsado Marcón. Es decir, que ahora mismo Almirón tendría 7 bajas para el próximo partido. Un Jorge Almirón que no se siente presionado, que trata de buscar soluciones cuando se le preguntaba si temía por su futuro.
Esto es parte del fútbol, sabíamos que iba a ser duro y es para lo que están preparados. Yo me siento preparado, los jugadores también lo van a hacer, cambiar un poco la dinámica de los resultados y el esfuerzo va a estar de parte de ellos. Así que sé que es un momento difícil, pero bueno, no es para cualquiera y yo me siento capaz y lo vamos a cambiar esto. Espero que pueda reforzar el equipo lo mejor posible, que puedan llegar lo antes posible y que el equipo sea competitivo nuevamente. Nuestra profesión es así. El entrenador vive de esto, cuando las cosas están bien, igual está siempre alerta de que el tiempo cambie y cuando las cosas no salen también. Pero bueno, ya estoy acostumbrado a esto, para mí no siento presión, no vivo la presión de esta manera, simplemente busco soluciones. Así que no, obviamente me preocupa por los resultados, porque los jugadores se lesionaron, porque están tan tristes, tan preocupados, pero es eso. Después el otro, todo relativo, lo tomo con mucha seriedad siempre todo, pero no es lo más importante para mí ahora.
Lo cierto es que ya han caído 2 más. Pablo Machín, técnico del Alavés, destituido. Y el Alavés tiene 2 puntos más que el Elche. Michel, del Huesca, destituido. También fueron destituidos en su día el del Celta y el del Athletic Club de Bilbao. En este caso, Almirón, la ventaja que tiene, o la suerte, es que su representante es el dueño, Cristian Bragarnik. Esa, evidentemente, es una gran ventaja. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, si alguien va a tener más confianza sobre el entrenador en este caso va a ser el Elche, precisamente por esta circunstancia que acabo de mencionar, pero la clave también va a estar en los refuerzos. En la rampa de salida, como venimos comentando hace ya días, hay jugadores como Yusuf Koné, que no cuenta absolutamente para nada para el cuerpo técnico y será devuelto al Olympique de Lyon. Jason Lukumi, Dani Calvo e incluso Sánchez Miño podrían correr la misma suerte. Y recordamos que queda una ficha libre, más los que acabamos de mencionar, estaríamos hablando de entre 4 y 5 fichajes. Claramente un lateral izquierdo, un central, un centrocampista de corte organizador y un delantero, porque visto el tema de Guido Carrillo, la verdad es que no puedes confiar en el 9 argentino. Es una pena, él no tiene la culpa, pero es la situación real. Todo lo vamos a comentar en este martes de Tertulia. Y recuerda que esta noche tenemos edición de A Todo Gol en Teleelch a las 10:15. Y mañana, miércoles, tenemos Somos de Primera, también a las 10:15, también en Teleelch, nuestra tertulia del Elche mensual. Somos de Primera, mañana miércoles a las 10:15. Una pausita y arrancamos con la tertulia.
¿Y si en vez de hacerlo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol. Nuevo Seat Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande, por 18.500 euros.
Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta.
Con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Descubre los superprecios en Skei Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skei Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso.
Pollos Guerrero, para chuparte los dedos.
Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho.
Pollos Guerrero, abierto de martes a viernes de 9 a 3. Sábados, domingos y festivos de 9 a 7 de la tarde.
Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192.
En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
Elche
en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Bueno, aquí seguimos, arrancamos en este martes la tertulia, martes porque ya sabéis que el partido se disputó ayer por ese temporal de nieve que hizo que se suspendiese el partido el pasado domingo, porque el Getafe no pudo llegar. Pues menos mal que el Getafe llegaba sin entrenar los últimos tres o cuatro días, pues llega a entrenar, no sabemos si le hubiera caído la del pulpo al Elche Club de Fútbol. Muchas cosas que contar en el día de ayer, en un partido evidentemente marcado por las lesiones, por la expulsión de Iván Marcone, por no haber aprovechado esa gran oportunidad que tuvo Pere Milla. Son momentos puntuales que, lógicamente, cambian el rumbo de un partido. Y además también, pues, los fallos defensivos que al Elche le costaron la derrota. Saludamos a nuestros contertulios habituales, Adrián Díaz, compañero del diario Marca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál fue la sensación cuando el árbitro pitó? ¿Qué os dice el partido? ¿Es tan grave como para estar ya muy alarmados o no hay que dramatizar todavía? Y hay que seguir confiando en este entrenador, en este proyecto y en esta plantilla. Contadme.
Para mí es grave y preocupante. Porque por todas las circunstancias del mal partido del Elche contra un rival pues que venía una mala dinámica, que venía tres días sin entrenar, todas las circunstancias del temporal. Y también respecto al último partido contra el Athletic, es que al Elche le han ganado estos dos partidos, dos equipos, sin hacer nada del otro mundo. Y más doloroso contra el Getafe porque es en casa, te remontan y además un duelo directo por la permanencia. La sensación es mala porque, por ejemplo, en el ataque, más allá del gol tempraneo de Raúl Guti y la ocasión clarísima de Pere Milla, que es verdad, alta efectividad y fue una ocasión muy clara, la nada. La sensación de que después del 1-0, no sé si quedarme con que el Elche cedió la iniciativa o que intentó tenerla y no pudo. Y ante un Getafe que tampoco es que sea un equipo, que es verdad que Bordalás introdujo algún cambio con la entrada de Aleñá para tener más balón, pero que tampoco es el Getafe un ducho con la posesión, digamos. Es un equipo de otro estilo. Y luego más otras circunstancias. Intento no escudarme en el tema de las lesiones. Ni tampoco es verdad que condiciona la expulsión de Marcone, pero para mí, independientemente de todo ello, las sensaciones que me quedan habrían sido muy similares, y más allá si el Elche hubiera aguantado el empate o no. Es la sensación de que este equipo, más que evolucionar, ha involucionado. No veo una mejoría, es que lo veo peor, lo único que le salva es la efectividad, porque ataca peor, ataca menos y defiende peor. Porque fueron tres y, como ha comentado Paco, si llegan a haber unas circunstancias más normales, pues quizás hubiera sido peor. Y la racha de 11 jornadas sin ganar, el equipo en descenso. Me quedo también con que el Elche, la situación es la que tiene, pero con una victoria en Valladolid saldría del descenso. Pero obviamente, como dije después del partido contra el Real Madrid, que en ese momento estábamos todos de manera más optimista, este equipo necesita cambios en enero. Pero necesita varios cambios en enero. Para intentar salvar la categoría, lo tengo cada vez más claro.
Luego afrontaré la pregunta de si solo necesita cambios en el plantel o también en el banquillo. Jorge, tu percepción de lo que viste ayer.
Antes de analizar lo que fue el partido en sí, la antesala con el Getafe viniendo con el temporal Filomena, que si no podía entrenar, que si todo hacía presagiar que habían jugadores en contra de la forma de actuar de Bordalás. Parecía que estaba todo como preparándose para una victoria franjiverde, ¿no? Salen de Getafe, que los sacan de su casa en coche ahí para ir al aeropuerto, vienen el mismo día prácticamente a la hora de comer, no descansan. pero luego dan una lección para mí de lo que es un equipo unido, un equipo conjunto, un equipo que quería ganar, porque yo creo que lo que pasó, lo que sirvió al Getafe fue todo lo contrario de lo que estábamos aquí pensando, y sirvió para unirlos más y para desde el minuto uno, aunque marcamos pronto, yo me di cuenta de que eso, de que se le iba a hacer la cama al entrenador y de que el equipo, el partido lo iban a tirar por tierra, de eso nada, ¿no? A mí me pareció sobre todo un equipo sólido, bien puesto durante el terreno de juego, y se notó, ¿no? Yo creo que con respecto al Elche venimos tres, cuatro meses diciendo que con lo que hay no nos da. Destacamos jornada tras jornada que los jugadores más valiosos prácticamente son los del año pasado y solicitamos que entren en dinámica los nuevos fichajes, y eso no está ocurriendo. Vemos como Guido Carrillo, un futbolista importante, por H o por B, prácticamente su aparición en la liga ha sido nula. Rigoni no termina de dar el paso adelante. Jugadores como Marcone, de los que están llamados a ser importantes, ayer para mí comete dos errores muy, muy groseros. El primero, que supone el empate, sale fuera de zona, va al suelo para intentar quedarse la bola y hace que llegue tarde, y ya supone la contra del Getafe, que pilla toda la defensa descolocada. Y luego un jugador con la experiencia como la suya no puede cometer la segunda amarilla en ningún momento, recién iniciada la segunda parte, porque si el Elche es un equipo de que de por sí le cuesta generar y cuesta crear, cuando ya te quedas con 10 jugadores, pues ya apague y vámonos. Todos sentíamos que esa expulsión era la losa que nos iba a costar el partido, como finalmente así fue, ¿no? Coincido plenamente con Adrián, creo que el equipo ha ido de más a menos durante esta temporada. Yo creo que Almirón se le ha acabado ya el crédito de hay que dejar pasar las jornadas porque el equipo es nuevo, porque esto tal y porque esto cual. Al final el equipo no da buenas sensaciones. Yo creo que ayer el Getafe, la primera parte, 11 contra 11, también está mejor sentado que tú. Parece que juegan a otra cosa. Van una velocidad por encima, los ves mejor situados, tú marcas el gol, te echas atrás de una manera escandalosa, porque no tienes, en el momento que se te lesiona Boyé, ya no encuentras ninguna referencia arriba y el equipo empieza a ser muy, muy pobre. Y yo creo que son argumentos más que preocupantes, ¿no? Yo creo que estamos en una situación delicada. Veremos a ver si el partido del Getafe no es un antes y un después en lo que queda de temporada, porque mucho me temo que o vienen 4 o 5 refuerzos importantes, algo que además va a ser complicado porque en enero siempre es muy complicado acertar, o me parece a mí que esto puede ser un antes y un después del partido de ayer.
Ayer Jorge Almirón se quejaba mucho de las lesiones, que evidentemente perjudican, porque el equipo está cogido con alfileres, y te das cuenta cuando miras al banquillo y ves que no hay mucho donde elegir. Y también Jorge Almirón dejó claro que él se ve capacitado para sacar esto adelante. Yo creo que desde el día que se ganó al Valencia hemos visto que el equipo, de protagonizar el arranque más importante en la historia del club, cuando justo oíamos voces de que había mucho margen de mejora y que a partir de ahí solo se podía mejorar, ha sido todo lo contrario. El tema es, se le van a traer jugadores, se le van a traer refuerzos. ¿Es Almirón la persona que debe seguir llevando la batuta de esta orquesta? Porque no olvidemos que para lo bueno y para lo malo, si Almirón era un buen entrenador cuando el equipo lo estaba haciendo bien, ahora no digo que sea un mal entrenador, pero es el máximo responsable de lo que está pasando. Yo creo que se han desperdiciado muchas semanas y muchos partidos porque Almirón ha hecho muchos experimentos con gaseosa. Llámense Sánchez, Miño, Lucumí. Ha querido meter jugadores que le han fichado y que está claro que no tienen el nivel, por lo que sea. Pero de los 14 fichajes, salvando Lucas Boyé, Tete Morente hasta que empezó a lesionarse, Marcone y poco más, Barragán, que más o menos juega, la planificación deportiva, por no hablar del lateral izquierdo. Lo del lateral izquierdo ha sido un fallo en cadena de la comisión deportiva, del dueño y del propio entrenador, que se ha empeñado en poner a un jugador que yo creo que ahora mismo está en la rampa de salida, como Josu Koné, como Lucumí, como Dani Calvo, y queda una ficha libre. ¿Que hay que reforzar el equipo? Claro que hay que reforzarlo, y además con 4 o 5 titularísimos. Pero entendéis que Jorge Almirón, lo digo por dejarlo claro, debe seguir siendo el entrenador del Elche. Estamos viendo que en otros clubes hay menos paciencia, Pablo Machín despedido del Alavés, Michel del Huesca.
Aquí, desde luego, Almirón tiene la gran ventaja de que su representante es el dueño del club y eso le va a dar un margen de confianza que no tendría en otro club. Pero no se trata de poner la espada en la pared, se trata de si lo tenemos claro. Yo sé que el nuevo dueño lo tiene claro, le va a seguir dando un margen de confianza. Pero Almirón merece ese margen de confianza, es el técnico ideal para, a partir de ahora, con lo que tiene y con lo que le va a llegar, sacar esto adelante.
Tengo ahora muchas más dudas de las que podía tener hace una semana, por ejemplo. Y no solo va por el partido contra el Getafe, sino cosas que deslizó en la rueda de prensa posterior. Es decir, le preguntamos si ante la dinámica del equipo de 11 jornadas sin ganar, con el equipo en descenso, viendo que las cosas no funcionan en cuanto al juego, si se planteaba cambio de estilo, de esquema. De hecho, yo, por lo menos por mi percepción, el Elche jugó con tres centrales anoche, y le preguntes eso y que te salga que con los lesionados, pues no lo sé. Yo creo que un buen entrenador tiene que saber adaptarse a las circunstancias, y si ves que con este estilo no te está funcionando, porque el tema de la salida de balón, pues hemos visto algunos partidos que sí, que bien, pero no sabemos, no está funcionando, y tampoco quizás el Elche tenga los jugadores súper idóneos para jugar de esa manera. Y los resultados están por encima del estilo. Y si un entrenador no concibe eso, y además la situación del equipo va peor, pues hay que buscar una solución en el banquillo. Yo entiendo todas las circunstancias que ha tenido este equipo, por el ascenso tardío, el presupuesto más bajo, pero lógicamente hay que intentar buscar y quemar las naves para intentar quedarte en primera división, y es más fácil echar al entrenador que a 22 o 23 jugadores. Y lógicamente, al menos para mí, habría que darle un poco más de crédito si llegan refuerzos. Pero es verdad que la situación del Elche no es solo únicamente en el entrenador, porque recordemos cuál es, después de dos semanas y pico, después del ascenso, no llegaban fichajes, y los dos primeros fichajes fueron Jason Lucumí y Sánchez Miño, y hemos visto el rendimiento que están dando. Yo pediría en este mercado de invierno que haya los menos experimentos posibles. Me refiero a, porque hemos visto jugadores que vienen del fútbol sudamericano, no todos han salido mal, creo que Marcon ha salido bien, Lucas Boyé es argentino pero venía de jugar en ligas europeas, pero los menores riesgos posibles, a poder ser jugadores de mercado nacional, pienso yo, para este mercado invernal.
Jorge, sobre la pregunta de si debe seguir teniendo esa confianza Jorge Almirón para seguir siendo el técnico del Elche, ya sabemos que no somos Bragarnik, pero ¿tú qué piensas?
Yo opino como Adrián en el hecho de que merecería el verlo con 5 o 6 jugadores de talla, ¿no? Hay que poner en escena que el Elche es sinceramente el equipo posiblemente con menos recursos de toda la liga, ¿no? Si a eso le sumas los problemas que has tenido, porque es verdad que hay un momento de la temporada cuando el Elche consigue empatar en Villarreal, que aunque no ofrece mucho en ataque, sí que se le ve como un equipo sólido en defensa, que ajustando podría haber dado más, que se le producen varias lesiones, tiene que recurrir a Sánchez Miño, que no le estaba funcionando en el lateral izquierdo cuando se produce la lesión de Diego González. Ahí aparece Dani Calvo en escena, que tampoco está fino. Entonces, está un poco falto de piezas, ¿no? Dicho esto, yo creo que es un entrenador que tampoco ha evolucionado de manera positiva. Yo creo que ha ido pegando muchos tumbos, no ha acabado de coger un sistema que haya dado con la tecla para conseguir resultados. Lo hemos visto cambiar de un sistema a otro. Los jugadores incluso los ha mareado poniéndolo en posiciones que a veces no han sido las suyas, porque Rigoni lo hemos visto tanto en derecha como por el centro como por izquierda. Víctor Rodríguez aparecía y desaparecía. Jugadores que realizaban un buen partido, como Raúl Guti, por ejemplo, en Villarreal, a la siguiente semana no cuenta con él desde el principio. Creo que no ha sabido darle la confianza necesaria a ciertos jugadores que han hecho partidos decentes, ¿no? Podemos decir también que incluso ha llegado a no sé si la palabra sería quemar, pero sí que físicamente a algunos jugadores se les ha notado mucho el bajón, ¿no? Desde el principio de temporada a la situación actual, ¿no? Yo tenía claro que el nivel que estaban ofreciendo Gonzalo Verdú, Pere Milla, Fidel, Josan, perdón, no iba a ser toda la temporada igual, que iban a tener sus bajones físicos y en ese momento tenían que aparecer los nuevos futbolistas que habían fichado. Eso no ha ocurrido y ahora estamos viendo como jugadores como Josan, Pere Milla, por ejemplo, por poner dos que se les está notando más, no están en un buen momento de la temporada y el equipo no va, ¿no? No tiene los mimbres suficientes, ¿no? Yo creo que al final el buen entrenador es aquel que consigue sacar el máximo rendimiento al futbolista. Y hay que, no quiero recordarlo, pero venimos de un entrenador en los últimos 3 años que cogía un jugador que a lo mejor era un 7 y conseguía sacarle un 9 o un 10, ¿no? Y eso está en la retina de todos los aficionados y al final pues acabamos acordándonos de él porque hacía mejores a todos los futbolistas y es un poco lo que este Elche necesita, ¿no? Al final cuando tú eres el equipo más pobre necesitas que de un jugador que sea de un 7,5 que consiga dar un rendimiento de un 9,5. Solo de esa manera se podrían alcanzar aquí los objetivos.
Y sobre todo hacer cosas lógicas. Almirón creo que muchas veces ha pecado de poner a futbolistas en posiciones que no son las suyas. Y así, como tú decías, marea al futbolista. Y se han desperdiciado muchos minutos en la Liga y muchos partidos en esta primera vuelta con inventos. Pero bueno, no vamos a ahondar ahora en lo que ya hemos visto. Yo creo que eso lo tiene que analizar él con la dirección deportiva, con el dueño y con el equipo. La cuestión ahora es, vale, Almirón va a tener confianza del dueño más que de la dirección deportiva. Yo creo que sí, seguro, porque además, insisto, es representante en este caso el dueño del club. Vale, vamos a darle de verdad 4 o 5 refuerzos que no sean de relleno, porque ahora mismo el Elche necesita reforzarse en todas las líneas, quizás menos en la portería. Hace falta un lateral izquierdo, hace falta un central, yo creo que un centrocampista organizador como el Comer, porque está adaptando a Fidel, porque no se atreve con Víctor más que segundas partes, y luego, por desgracia, sin Guido Carrillo, que te dé la seguridad de que puedas contar con él 100%, hace falta otro delantero, pero no ya uno ratonero como tú decías, que también, es que hace falta un 9 tanque, porque con Guido Carrillo no sabes si vas a poder contar. No sé, hablando de refuerzos, ¿qué reforzaríais vosotros? ¿Y qué futbolistas daríais libertad o negociaríais con ellos para que se marchasen?
4 o 5 refuerzos, yo diría incluso 6 o 7.
Me cago por pedir, pero...
Por pedir, pero también pienso porque es lo que necesita ese
equipo. Sí.
A ver, la portería no tocaría nada. Defensas, pues 1 o 2 laterales izquierdos, eso está clarísimo. Quizás un lateral derecho también, para una competencia mayor nivel para Barragán. 1 o 2 centrales, porque no llegó al central con jerarquía que debía llegar en el pasado mercado invernal y tendría que llegar en este.
Verano.
Bueno, como acabó en octubre ya no quería llamarlo veraniego. Luego en el mediocentro quizás una mayor competencia para Marcone. Luego centrocampista organizador es evidente. Extremos.
Llevas 5 o 6 ya.
Ya.
Pero es que he perdido la cuenta, ¿eh?
Pero es que es.
Un equipo nuevo, vamos, me estás pidiendo.
Hombre, ya. Hombre, lo vimos ya con Jorge Cordero, vimos mercados invernales también de
8,
de mucha revolución. Sí, sí. Y al final salió bien, porque un mercado invernal fue ascenso a segunda, con jugadores clave que llegaron como Neider. Y luego en la primera temporada en segunda, con Edgar Badía, con Carlos Castro, Karim. Si da el presupuesto, es lo que vería yo. Se dice mucho lo de Elche está en primera división, hay que dar gracias, etcétera, pero a partir de ahí hay que intentar quemar las naves e intentar mejorar la plantilla todo lo posible, y si se está viendo que no te da, sobre todo por el tema de subir la competencia, es decir, me preguntabas por nombres, pues hombre, Yusuf Koné, Jason Lukumí, Sánchez Miño, Dani Calvo, Cifu,
Luismi,
quizás Nuke incluso, son varios nombres, son Guido Carrillo porque ya lleva pues, se habrá perdido más de la mitad de los partidos del Elche desde que llegó, y son cosas que al final te lastran, y luego ahora pues se te lesionan 3 en el último partido y veremos cuando vuelven. Fidel está a un gran nivel pero lleva una acumulación de minutos tremenda. Josan empezó muy bien pero en los últimos partidos ha dado un bajo tremendo, pues sé que digo mucho,
de todas formas, sí, perdón que te interrumpa, pero en eso yo creo que también ha influido Almirón.
Claro, porque sobrecargado de minutos.
Le funcionaba una cosa y la cambió para utilizar lo que a él le gusta, un sistema más acorde con su filosofía, pero si una cosa te funciona, no la cambies. Y si no te si has cambiado y ves que no te funciona, vuelve a lo de antes. Es que por eso digo que a veces el entrenador no tiene que pensar en él, tiene que pensar en los jugadores que tiene y en el máximo rendimiento que les puede sacar.
Y con la manía de intentar siempre sacar el balón desde atrás jugado con un equipo que a lo mejor no tiene los jugadores necesarios para ello, porque al final vemos al Elche jugar y qué jugador es capaz de recibir de espalda, darse la vuelta, a romper una línea. Yo creo que Fidel y poco más.
O no que no tenga los jugadores necesarios, que directamente no está saliendo bien.
Sí, pero que
o sea,
al final
tú puedes tener los jugadores adecuados, pero que luego que no funcione.
Pero yo he visto partidos que intentando sacar el balón jugado de atrás, donde ha ido Pere Milla a intentar sacarla. Y yo eso, sinceramente, es que no lo veo, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de jugadores de media puntas o incluso puntas que bajaban abajo a recibir para intentar sacar el balón. Es que esto no es la Liga Argentina. Aquí, si tú quieres sacar el balón, tendrás que tener 3-4 jugadores que cuando se les dé no les queme el balón en los pies, tengan la calidad suficiente para darse la vuelta, pausarla, abrir a un lado, abrir a otro, romper una línea. Y eso, el único que lo hace con claridad en este Elche, yo creo que es Fidel y poco más, ¿no? Entonces, al final se ha empecinado también en eso, porque lo hacía en Lanús jugando en la Liga Argentina, pero es que esto no es la Liga Argentina, ¿no? Y volviendo a la pregunta, Paco, yo no voy a hacer la revolución de Adrián, porque considero que al final no vas a tirar a toda la plantilla, pero lateral izquierdo tiene que venir uno sí o sí. Lateral derecho me sabe mal por Cifu, pero Cifu es un jugador que se ha movido prácticamente toda su carrera deportiva en segunda división y ese es el nivel que más o menos puede llegar a mostrar. No sé si es una competencia correcta para Barragán, pero bueno, al final creo que si se pudiera reforzar también sería reforzar una posición. Central tengo clarísimo que tendría que venir un central de jerarquía, porque así lo pide el equipo. Además, Gonzalo Verdú está haciendo una muy buena temporada, pero lleva 4 amarillas, lleva muchísimos minutos acumulados, va a pasar por momentos difíciles esta temporada, igual que pasó con la temporada pasada, donde tuvo momentos complicados. Sí. Hace falta un centrocampista organizador. Desde mi punto de vista, ya no voy a hablar de calidad, pero sí de fuerza, de que tenga zancada, que tenga que vaya arriba, que vaya abajo, más que Víctor Rodríguez. No es que esté criticando a Víctor, pero ahí hace falta un 8 de los de calidad. Y luego coincido contigo, ¿no? Al final, si tienes a un jugador de Guido Carrillo, que seguramente es uno de los futbolistas que ha venido con llamados de referencia y no está funcionando, ni no sé si se le espera o no se le espera, pero a día de hoy prácticamente no se ha podido contar con él, pues te tienes que traer otro delantero sí o sí, porque no vas a aguantar toda la liga con Lucas Boyé. Ya estamos viendo que Nino no es un jugador de su cuerda, además de que yo no lo consideraría delantero, ¿no? Porque el año del descenso, si os acordáis, en segunda división, los últimos partidos acabó jugando Nino, los 13 o 14 últimos partidos de delantero centro, y yo creo que no es su posición, porque ya no está para ese sprint en carrera que le gane a los defensas, no tiene la chispa que tenía hace 10-15 años para, en un rechace del portero, ser el 9 ratonero.
Normal, por otra parte,
exactamente,
con 40 años.
Eso lo ha perdido ya. Sin embargo, es un jugador aprovechable en la media punta, porque aprovecha su inteligencia, su saber estar, el saber abrir a banda, el mantenértela, pero no es un delantero. Entonces yo creo que esos 5 fichajes, un delantero incluso también, tendría que venir como el comer sí o sí.
Que en la jornada 18 estemos hablando de que hay que fichar media plantilla o 6 o 7 puestos titularísimos, habla muy mal de la planificación deportiva y del aprovechamiento del entrenador de esos fichajes. Ahora, si esos fichajes no valen, pues el entrenador, por muy mago que sea, pues aunque sea David Copperfield de los entrenadores, no le va a sacar rendimiento. Pero yo creo que es sobre todo responsabilidad de la dirección deportiva y del propio Almirón, que ha desperdiciado muchos partidos con inventos y con pruebas con gaseosa. Dicho esto, creo que si le traen buenos futbolistas, creo sinceramente que todavía es capaz de sacar esto adelante, porque lo ha demostrado en los primeros 10 partidos de Liga. Quizás un poco por la ebullición de aquel Elche que ascendió y que aprovechó ese ritmo de los que venían de los
de los de la vieja guardia de los Pacheta y compañía y aprovechó eso, pero no sé si es que se vio obligado por las altas distancias a poner a ciertos futbolistas, pero ahí su responsabilidad yo creo que es muy importante y por eso yo sí que lo hago responsable de mucha parte de lo que está pasando. Como también la planificación deportiva, porque estamos viendo a 5 o 6 jugadores que no solo no han sumado, sino que han restado. Para terminar, Copa del Rey, el sábado. 3 días después está el Valladolid, la Liga. Con este panorama de 6 o 7 bajas entre lesionados y bueno, y Iván Marcone, que no estará contra el Valladolid. La Copa del Rey es muy bonita y si ganas al Rayo te clasificas a octavos de final. Y dices, bueno, es que estoy cada vez más cerca. Pero, claro, ¿cómo afrontas ese partido de Copa del Rey si 3 días después juegas en Pucela?
Pues con un 11 en Vallecas y otro 11 en Valladolid e intentar reservar los máximos jugadores posibles. Es verdad que con las lesiones es complicado y además el nivel sube porque estamos hablando ya del Rayo Vallecano, que es cuarto en segunda división. Es un equipo que hace nada estaba jugando contra ti en segunda. Pero yo siempre he dicho que con este formato de Copa del Rey es muy atractivo y sueño con que algún año el Elche llegue lejos. Quién sabe si este año, más allá de las circunstancias en Liga, y creo que se puede intentar sacar un 11 competitivo para intentar plantar cara y ganar en Vallecas.
Un 11, perdón Adrián, competitivo, pero con jugadores
sí.
Que no son de la Liga y canteranos.
Sí. Es lo que toca porque el partido de Valladolid es importantísimo y además tendrá que haber algún jugador que repita por el tema de las bajas. Pero yo quiero que el Elche gane los dos partidos, obviamente. Yo no quiero renunciar a la Copa, ni mucho menos, por mucho que las circunstancias en Liga sean las que sean.
¿Y tú, Jorge, cómo lo ves?
Bueno, yo no quiero renunciar a la Copa, pero yo no tengo el romanticismo de Adrián con la Copa del Rey, ¿no? Yo solo pienso sinceramente en Valladolid. Al final, la Copa del Rey es un torneo que últimamente llevamos unos cuantos años donde los grandes se toman en serio la Copa del Rey porque quieren ganarla. Hubo hace 10, 15 años el Madrid y el Barça, no voy a decir que tiraban la Copa, pero casi, porque al final su único esto era ganar la Liga y la Champions. Pero últimamente, como la Champions les cuesta bastante ganarla, la Copa del Rey es un título que también la quieren ganar. Por tanto, es muy, muy complicado ganarla para los equipos pequeños. Dicho esto, lógicamente no la quiero tirar, pero yo miro solo a Valladolid el martes porque considero que es una finalísima, otra finalísima más, porque al final el Elche va de finalísima en finalísima. Y yo creo que Almirón tiene que, sobre todo, hacer la alineación del sábado pensando en la del martes, ¿no? Los jugadores que tenga claro que van a jugar el martes, si los tiene que reservar o que jueguen 30 o 40 minutos, pues que lo haga, ¿no? Porque para mí el partido importante de verdad es el del martes en Pucela, porque al final la Copa del Rey, pues sí, es un premio, te puede llegar a meter en octavos de final, pero es un torneo complicado que cuando luego te pille un equipo grande, de los de verdad, pues posiblemente te ponga en su sitio, ¿no? Entonces, dicho esto, a mí me cuesta sacar un 11 en mi cabeza de garantías en Valladolid, porque ayer la verdad que cuando acabó el partido mi mente empezó a pensar ya en Valladolid e intentaba sacar un 11 lo más competitivo posible y me costaba. Por eso entiendo que perder oxígeno y energías en la Copa del Rey no va a ser lo más óptimo para afrontar el partido de Pucela.
Pues estaremos pendientes de la enfermería, a ver si al menos Lucas Boyé se recupera, porque lo de Fidel, lo de Diego González, lo de Carrillo, lo de Tete Morente, ya lo sabemos. Veremos Josan, que también se puso hielo ahí, si se recupera alguno.
Josema, creo que también se retiró tocado.
Josema, pues fíjate, yo sé en lo quería mencionar. Iván Marcone podría jugar la Copa, pero no la Liga, o sea que, como tú dices, a mí no me sale ni un buen once en la Copa y el del Valladolid muy, muy comprometido. Pero bueno, vamos a ver si en estos momentos es cuando se ve la verdadera piel de un entrenador y la verdadera piel de un futbolista. Ahora es cuando hay que estar ahí.
Yo creo que en Liga, en Valladolid, de aquí al martes que viene, el Elche debería afrontar ese partido con 2 o 3 fichajes ya. Es decir, que desde aquí mando tarea a la dirección deportiva, a Nico Rodríguez, a Bragarniga, al que sea, pero el Elche tiene que hacer los deberes ya. Y cuando digo ya es ya, porque hacen falta 2 o 3 titulares de los fichajes que vengan en Valladolid. Igual que ayer Aleñá jugó con el Getafe, llevaba 2 entrenamientos y dio muy buena imagen a Aleñá. Y luego Cubo el rato que salió. Claro. Al final los buenos futbolistas tienes que ponerlos. Y el Elche tiene que fichar 2 o 3 futbolistas que incluso puedan jugar en Valladolid.
Gracias, Jorge. Gracias, Adrián. Hablaremos el próximo miércoles, si os parece. Próximo miércoles, que juega el Elche el martes contra el Valladolid. Nosotros lo dejamos aquí esta noche a las 10:15. Nos vemos en A Todo Gol, en Tele-Elche. Feliz tarde. Hasta mañana.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.